hoy aquí. Nuestra cita de todas las semanas con Mónica González para profundizar en un tema, y hoy se lo dedicamos al bullying. Ya saben que alrededor de 2 millones de menores sufren acoso escolar en España. Es una cifra que puede representar tan solo la parte visible del iceberg, porque puede haber muchos más niños que sufren en silencio el acoso. De esto vamos hoy, y así lo cantaba el Langui.
Es importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van
a Santa Brasco.
Pues Mónica, ¿qué tal si hablamos de esto que es una realidad? Que la verdad, hay todavía gente que sigue negando que haya tantísimo abuso o acoso escolar.
Sí.
Y solo hay que rascar un poco entre los jóvenes para que te digan que raro es el que no lo ha sentido en algún momento, ¿no?
A mí me pasó cuando era pequeña. Es decir, yo llevaba gafas hasta los 20 y tantos años, luego me operé de la vista, pero me llamaban cuatro ojos.
Bueno, aquí ya somos dos.
Aquí ya somos dos, ¿no? Tenía que llevar unas botas especiales porque tenían los pies planos, entonces unas botas ortopédicas, y me llamaban Pipi Cazas Largas, por ejemplo. Me gustaba mucho el deporte y me llamaban Marimacho. Es decir, siempre había cualquier cosa para tirar de ti, no iba para burlarse. Por lo tanto, yo me pongo como ejemplo para que vea la gente que cualquier persona podemos ser objetivo de aquellos acosadores. Al final, yo creo que, como tú bien dices, Nieves, si rascamos un poco nos damos cuenta que ese maltrato psicológico, verbal, físico que se produce entre estudiantes es un maltrato que se produce de forma reiterada en el tiempo. No es de un día ni de dos, es durante tiempo determinado, tanto dentro de las aulas como a través, por ejemplo, ya de las redes sociales.
Es como un gota a gota, ¿no?
Es un gota a gota, efectivamente. Empieza con un pequeño insulto, una zancadilla, y ya llega a palabras mayores, ya llega a la marginación, al aislamiento del niño, a rumores infundados sobre la personalidad de este menor, a bulos, a robo de sus pertenencias, le rompen incluso el material escolar, por ejemplo, desaparecen cosas, la exclusión social en una edad tremenda, ¿no? Como
porque
es...
hay mucho cobarde, y fíjate que ahora los grandes clubes de fútbol, me parece tan bonito lo que están haciendo.
Sí, la verdad
de considerar héroes al que da la cara por el que le están haciendo bullying, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en estos últimos días hemos visto cómo el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, también incluso el Club del Cádiz, han hecho varias campañas promocionales, digámoslo así, fomentando que se persiga el acoso escolar, ¿no? Y señalando realmente que es una lacra social. A mí me parece un eslogan maravilloso el del Cádiz, por ejemplo, que dice: saca el superhéroe o superheroína que hay en ti. Es lo que dice uno de los eslóganes. Incluso también el anuncio que hizo el Atlético de Madrid recientemente.
Es que me encanta.
Precioso, ¿no? Que decía: hazte defensa contra el bullying, donde se veía un niño en el comedor de su colegio intentando comer él solo, y varios compañeros le empiezan a tirar cualquier cosa, el pan, lo que sea.
Y le van a tirar el pan y no le llega.
Y no le llega porque otro compañero vestido con la camiseta del Atlético de Madrid lo para con la bandeja. Y sin decir nada, lo para, los compañeros se callan y él se sienta con el nuevo y empieza a hacer amistad con esa persona. Yo creo que es importantísimo que los grandes clubes de fútbol, cualquier persona y entidad pública, anime a los jóvenes a denunciar este tipo de situaciones, porque al final el deporte, fíjate Nieves, yo creo que es uno de los lugares que mayor impacto tienen los jóvenes, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, le gusta el fútbol, el tenis, y si tenemos a una entidad importante, un club importante, diciendo no al bullying, es un paso ganadísimo para el bullying.
Tienes toda la razón. A mí me gustaría partir de que definamos, ¿no?, exactamente qué es el acoso, qué es el bullying, y enseguida además saludamos a un entendido en este tema. Así que adelante, Mónica.
El bullying, el acoso escolar, lo decía yo hace un momento, es ese maltrato psicológico, verbal, físico, reiterado en el tiempo.
O sea, no es una broma.
No,
es cosa de niños.
De hecho, si decimos que es cosa de niños, estamos quitándole importancia importancia que se merece. Por lo tanto, ojo con este tipo de argumentos tremendos, ¿no?, que pueden descalificar a las víctimas. Hablamos de que también el acoso escolar no solamente produce exclusión social, agresión física, como decía, amenazas, sino que se encuentra en todos los lados. No hay diferencias a nivel geográfico, ni de estatus social, ni de nivel socioeconómico. Está en cualquier tipo de colegio, es decir, da igual que esté en un instituto, un colegio público, concertado, privado, y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya no está acotado a lo que es el lugar del estudio, de las clases, a las escuelas, sino que también ya llega fuera de las escuelas debido a las redes sociales, fuera de las horas lectivas. Decía Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto de la selección española, que el bullying es un monstruo con cara de niño. Él lo sufrió cuando era joven.
Y
es
verdad,
es un monstruo de las mil caras, porque deja muchas víctimas a su paso, ¿no? Afecta gravemente a los niños y niñas porque al final les merma la autoestima, la salud, el rendimiento académico, padecen ansiedad, estrés, tienen miedo a vivir, tienen miedo a ser felices, ¿no? Que eso es lo más tremendo. Les puede generar incluso secuelas de por vida y algunos de ellos deciden quitarse y arrebatarse la vida. También influye, y es un monstruo que también afecta muchísimo a las familias. Y algo importante que a mí me ha dejado escandalizada, y luego daremos más datos, que es que el bullying, el impacto negativo que tienen esas víctimas, esos niños y niñas que lo sufren, equivaldría a la pérdida de entre 3 y 6 meses de educación formal escolar, es decir, de ir a clase. Por lo tanto, el acoso escolar se traduce en un efecto negativo completamente en los estudios. El niño o la niña deja de estudiar, deja de tener buenas notas, deja de acudir al colegio.
Caray, no quiere ir, claro. Vamos a escuchar a Enrique Pérez, es presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar. Enrique, saludos en esta tarde, muy buenas tardes.
Mire, buenas tardes.
Enrique, estamos hablando de algo que requiere dos partes. Por un lado está la víctima, pero por otro lado está el acosador. ¿Esto es así? Uh-huh. O acosadores en plural, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando un niño acosa a otro y ve que hay impunidad, pues obviamente al final lo hace de nuevo y en el propio aula se genera un clima de que se impune. Entonces, el problema, os cuento una frase que nos dijo un chico en un curso que impartimos a acosadores, que decía que él acosa porque puede. Ya sé que suena duro, pero es una de las patas de la mesa, Nieves. Hay otras patas y hay una que es la más importante, que es que el sistema se miente a sí mismo. Antes habéis dicho que hay 2 millones de niños que lo están sufriendo. Pero ¿cómo es posible que los datos oficiales digan que hay 50 víctimas de acoso, por ejemplo, en Madrid? El sistema se miente a sí mismo y el sistema, aunque suene incómodo decirlo, pero el sistema, como se contempla en lo público, es un fraude, tal cual.
Ya, esto son palabras muy, muy gruesas, pero sí que hay que decir que lo consideran los directores de institutos, colegios, como una mancha, y por lo tanto, si existe, no se recoge como tal, ¿no? Yo creo que va de...
Pero es que eso es tremendo. Es decir, que haya bullying en el colegio no significa que la culpa tenga el colegio directamente.
Pero claro, pero esta yo creo que es una opinión extendida.
Extendidísima, y a mí me parece tremendo que al final varios casos de acoso en un colegio determinado, por ejemplo, no se atajen precisamente porque el colegio, si lo pone en conocimiento de las autoridades, ya hay una mancha en ese lugar de estudios, ¿no? A mí me parece tremendo. Decía además Enrique lo del tema de los de acosadores y acosados. También detrás de un niño que sufre bullying hay aquellas personas del entorno que guardan silencio, los cómplices de ese silencio, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Los docentes...
Pero perdóname, te iba a decir eso. Los cómplices, y se lo pregunto a Enrique, sí. Los profesores ahí también tienen arte y parte, ¿no?
Bueno, Nieves, es que es un problema más profundo. El primero es el de los protocolos de actuación, que son protocolos de incendios, como decimos en AEPA. Se actúa de forma reactiva cuando ya es un caso tan evidente, cuando un niño ya somatiza sus daños, cuando hay un parte de lesiones, cuando hay un informe pericial de un psicólogo. Los protocolos de actuación, Nieves, y insisto, aunque suene duro decirlo, son otro fraude, porque el papel lo aguanta todo. Uno de los fraudes es que sea confidencial, ¿vale? Pero no especifica que lo sea, pero excepto para las familias que están implicadas, que es lo lógico. Un padre quiere saber si las pruebas que aporta, si están dentro de ese informe que se hace, o si no, si se abrió realmente el protocolo, o si dice que se abre para que al final se calle el padre a la madre para que no, para que no insistan. O sea, hay una serie de errores de base que no se están corrigiendo, y se sabe, Nieves, se sabe perfectamente que eso está ocurriendo y no se modifica. ¿Por qué? Porque sería, según la frase que nos dijo en las últimas jornadas que hicimos el pasado sábado, una madre, dice, porque eso sería asumir que el propio sistema no funciona y falla.
Claro, claro.
Pero si falla, es evidente. Claro, pero es que si falla lo que hay que hacer es arreglarlo. Si es que no pasa nada porque no falle.
Claro,
decir,
por decir, lo siento mucho, claro, a la víctima, mira, lo vamos a arreglar.
Claro, lo vamos a arreglar. Si no funciona el protocolo, habrá que cambiar ese protocolo para que funcione. Los cómplices no solamente son los niños que rodean a esos acosadores y a las víctimas, sino también son los adultos que acompañan a esos acosadores. Hablamos de los padres. Hay padres de acosadores que defienden a sus hijos e incluso se convierten ellos mismos en acosadores de los profesores y tutores cuando han denunciado a esos chavales en el colegio. Es decir, ya el problema no es ya del niño acosador, sino sobre todo de los valores que le han inculcado a ese menor, de la educación que le han inculcado en su casa. Porque imaginémonos, si en mi casa no me educan en el respeto y en la empatía hacia los demás, ¿cómo lo vas a poner en práctica cuando llegues al colegio? Es que
claro,
es imposible.
A mí me gustaría, fíjate, ya que Enrique es el presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, ¿qué es peor para ustedes, enfrentarse a los padres de los acosadores, peor que los propios acosadores?
Bueno, realmente en los últimos 15 años nuestra asociación ha atendido a unas 5.000 víctimas. Sin embargo, a la hora de hacer una reeducación hacia los acosadores hay muchos problemas. Los hay que si la familia no acepta que haya una sanción educativa, el centro no puede hacerla, que sería otro pues de los errores del propio sistema. Un niño si acosa a veces es también víctima, ¿de acuerdo? Pero debe entender uno que hay consecuencias de lo que hace y que sean inmediatas. Entonces, hoy día los acosadores en el 90% de los casos salen impunes y al final el que tiene que irse de un centro a otro es la víctima y no el acosador. De verdad decimos que es lógico que si se confirma que un chico acosa a otro, si alguien tiene que irse de ese centro, pues no la víctima, sino el acosador, que va a irse a otro centro y ahí tendrá que hacer su propia red de amigos, pero de otra forma, no con un liderazgo tóxico, sino de una forma sana. Pues hoy día lo que pasa es que es la víctima la que se revictimiza porque es la que tiene que cambiarse de un centro a otro centro. Es uno más de los errores del sistema que se engaña a sí mismo.
No, es muy difícil entender esto, ¿eh? Que no se vaya el que acosa y que se vaya la víctima.
Eso,
esto no, yo nunca lo he entendido y sé
yo
que
tampoco.
Es así.
No, yo tampoco lo he entendido y si ponemos las cifras sobre la mesa, las cifras que se conocen, porque como decía Enrique, hay muchísimo más, ¿no? Si ponemos unas cifras, tendríamos que decir que la edad media actual del bullying está entre los 8 y los 13 años, siendo el mayor número de casos que se da el acoso escolar en los grupos de edades de entre 10 y 13 años, es decir, entre quinto y sexto de primaria. Es verdad que no hay una diferencia más o menos alta entre víctimas chicas o chicos, son 49 y 48% cada uno. Según el último informe realizado por la ONU, en el año 2019 ya hablaban de que uno de cada tres jóvenes en el mundo sufre acoso escolar. Y si lo traemos a nuestro país, a España, hay una asociación que se llama, organización que se llama Bullying Sin Fronteras, que en este curso 2021-2022 ya ha detectado, según esta asociación, en España más de 11.200 casos de acoso escolar, un 20% más que el año pasado. Y esto significaría, ¿se traduce en qué? En que uno de cada cuatro niños escolarizados sufre acoso escolar. Uno de cada cuatro.
Es que la estadística me parece...
Esto como digo, es lo que se sabe, lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que no se denuncia, evidentemente nunca entrará dentro de estas estadísticas, ¿no? Hay que decir también que el 15% de las víctimas se atreven a contar a los familiares, solo el 15%. 8 de cada 10 jóvenes han presenciado alguna vez algún tipo de situación de acoso o de bullying y de esas 7 de cada 10, 1 de cada 5 se mantuvieron al margen. Es decir, todavía impera, como digo, la ley del silencio, el miedo. Y a mí lo que me parece flagrante también es que el 80% de estudiantes con discapacidad Es decir, 6 de cada 10 casos han tenido
algún episodio
de bullying en el colegio precisamente por tener este tipo de discapacidad, o personas con autismo, con Asperger, tremendo, ¿no? Que al final es hacia el más débil, o bueno, hacia el diferente, efectivamente,
¿no?
Nieves, hacia el diferente. A mí eso me parece tremendo. Sí.
Enrique, no sé si hay algún síntoma, porque ya que sabemos que hay una serie de parámetros que se repiten, ¿cuáles podrían ser para un poco detectarlo en nuestros hijos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando hay síntomas es que el proceso lleva ocurriendo no de hace un día ni semanas, sino igual meses o incluso años. Porque cuando un niño somatiza esa presión, ese maltrato reiterado, hay niños que lo gestionan mejor que otros por su resiliencia, pero esa somatización siempre va a aparecer. Hay una serie de síntomas que van de unos que son más leves a otros más graves. Pues los más leves puede ser pues que un niño de pronto dice que no quiere ir al colegio, que antes iba muy a gusto, pero de pronto no quiere. Otro es que el propio domingo por la tarde, cuando anticipa que el día siguiente va al centro escolar y él ya imagina lo que va a ocurrir, pues que somatice, que le duela la tripa, la cabeza, etcétera. El que tenga en casa pesadillas, insomnio. El que incluso en casa explote de ira contra un padre o una madre porque está soportando un maltrato diario y en su hogar, que es su espacio seguro, es cuando explota. Y ya en casos más graves, pues desde intentos de suicidio a autolesiones, o ya cuando se cronifica, ya estamos en estrés postraumático, que es algo ya mucho más grave que requiere de un apoyo psicológico e incluso de una herida emocional que se mantiene para toda la vida.
Estamos hablando de algo muy grave. Creo que deberemos repetir el programa, pero vamos a decir que 6 frases nunca deberíamos decirle a alguien que sufre acoso escolar. Mónica.
La primera, la frase famosa, no hagas caso. No hay que quitar importancia a lo que le hace sufrir a un niño. La humillación, las bromas pesadas, las burlas, la exclusión social, las amenazas, son difíciles de soportar para estos menores, por lo que, y además no saben defenderse, por tanto no podemos decirle no hagas caso. La segunda, estás exagerando. Restamos importancia a los adultos con esa frase, cierto, pero es que no hay que restarle ese tipo de importancia, hay que compartir la experiencia, intentar ayudarle porque están desvalidos al fin y al cabo. La frase de ellas se cansarán, que es una frase que yo he oído también en alguna ocasión de padres hacia víctimas, dicen los expertos, y Enrique me imagino que también lo pensará, que esa forma no es una forma de apoyo al final, porque nunca se cansa un acosador de acosar a otro, ¿no? De molestar. Es una manera de invitar también a la víctima a esperar sin hacer nada. O esa famosa frase también de no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? El sufrir un acoso, una burla, ¿cómo que no es para tanto? Claro que sí, que es para tanto. El bullying te da una identidad que a veces terminas aceptando. Entonces, eso es lo que debemos también de evitar. Luego hay una que es, si te pegan, pega.
¡Ay! La hemos oído todos.
No, la violencia no debería ser nunca, jamás, la respuesta a otro tipo de violencia, ¿no? Y luego la última es, se van a enterar. Es decir, el padre le dice al hijo, se van a enterar, y va él, ¿no? Al niño acosador o a los padres del acosador. No. Los padres tienen que primero hablar con el niño, con la víctima, y luego ponerlo en conocimiento de las instituciones, del colegio. Si no hacen nada, y directamente a la policía, pero no encararse con los acosadores.
Enrique, ¿qué podemos decir de este tema que, repito, que queremos volver a tratar aquí porque me parece muy grave? Pero ¿qué podemos decir para tranquilidad de los padres? Vosotros como asociación, Enrique, que la gente se asocie, ¿no? Que no están solos en esto.
Bueno, lo primero es que según la nueva ley, a partir ya del próximo curso, se exige que todos los centros tengan un plan de convivencia con especialidad en la prevención del acoso escolar. Entonces, que los propios padres, que las madres, que los AMPAs reclamen en sus centros que se aplique un plan, pero que sea un plan concreto, no algo genérico, porque hay algo que es muy importante, que un plan de convivencia es un plan muy amplio, pero la especialización hacia el acoso escolar es algo más concreto. Y ahí te pongo un ejemplo. Se está midiendo el acoso con un sociograma, que eso no mide el acoso, mide la afiliación del aula. Pero al final se engañan con las cifras porque se emplea como un test de incidencia, cuando un test de incidencia debe ser otra cosa. Entonces, si se engaña en la incidencia propia centro para hacer pues como un buenismo de que aquí se hacen cosas, pero realmente no se profundiza. Lo que haría falta, Nieves, es un plan integral de prevención. AEPAE tiene un plan nacional que ya ha hecho en 150 colegios con una disminución del 50% en la incidencia y de una 25 víctimas severas, sin ningún apoyo público. O sea que hay herramientas.
Está claro.
Hoy día, pero no se quiere aplicar porque sería asumir que lo que se está haciendo no funciona. Y eso es mucho asumir, pero hoy día una sociedad no se puede permitir que sufra maltrato al año en España, es 1 millón.
Casi 2 millones, ¿no?, de chicos. Pues Enrique, gracias al presidente de la Asociación Española contra el Acoso Escolar, y queremos terminar escuchando este audio, esta poesía, Nadie vio nada, escrita por un niño
de 12 años que ha sufrido acoso escolar en su colegio.
Suena así.
Nadie vio nada. Me han dado patadas, collejas, empujones y hasta una bofetada. Primera hora de clase, no estaba la seño. Los compañeros callan. Nadie vio nada. Mis padres se quejaron. Lloré mucho. Es muy injusto. No quiero ir al colegio. Qué mal me siento. Ahora dicen que me lo invento, que soy un mentiroso.
Les pido que la escuchen. Está en internet. Nadie vio nada. Es un audio. La letra la pone un niño de 12 años que sufrió acoso. No se puede permitir, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Mónica, gracias.
Gracias. El teléfono del acoso escolar, 900 018 018, 900 018 018. Gracias.
Ahí queda.